Andalucía, 3 de la tarde.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web, con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cada mañana, desde bien temprano, estoy aquí ante el micrófono para contarles la realidad de Andalucía. Cómo se despierta, cómo vive. Con toda la actualidad, para que estén informados. El entretenimiento que ya saben que nos gusta. Nuestra mirada sobre lo que sucede. Radio en estado puro. Radio viva para gente como tú.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falta.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey, madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
El mundo se divide en dos tipos de personas, los que te dan problemas y los que te los quitan. De los primeros no nos ocuparemos demasiado porque nos darían para 30 programas, pero hoy queremos rendirle homenaje a esa gente que nos quita problemas de encima. Y entre ellos está el noble gremio de los abogados, que fíjense la fama que tendrán los pobres, que la Real Academia de la Lengua se vio obligada a suprimir del diccionario la definición de abogado como persona habladora, enredadora y parlanchina. Abogados hay de todo tipo, de los buenos, de los normalitos y de los que es mejor que te defienda el fiscal que tu propio abogado. Los buenos abogados suelen ser caros, pero gastarse una pasta en un letrado de categoría y currículum brillante no garantiza que no salga usted del juicio como nuevo miembro de la ONG Manos Unidas, con las esposas, por supuesto. Hay abogados que son más prudentes en cuanto a la esperanza de victoria en el juicio, y luego están esos otros abogados que te prometen que si te condenan a 3.000 años de cárcel te lo pueden dejar en la mitad. Y luego está ese abogado del chiste que visitaba a su cliente en la cárcel y cuando el cliente le preguntó y lo mío cómo va, el abogado le contestó: lo tuyo va bien, pero si puede te escapa. En un mundo tan plagado de casos y algunos muy peculiares, está repleto de anécdotas, como las que recoge en su web el Colegio de Abogados de Huelva. Una señora, por ejemplo, que pidió un abogado de oficio para divorciarse, y cuando el abogado le pidió la partida de matrimonio para ejecutar los trámites, descubrió que la señora llevaba ya 12 años divorciada. O una de las señoras que entró en la sala de juicio y al ver a todo el mundo de negro con las togas, se arrodilló y se puso a persignarse pensando que eran curas. En otra web jurídica encontramos anécdotas como la de un inmigrante ilegal que fue detenido por robar un radiocasete de un coche que tenía la puerta abierta, y cuando el juez le preguntó en el juicio a qué se dedicaba aquí en España, contestó sin la más mínima duda: pues mire usted, yo soy ladrón, ante la mirada asesina de su abogado que quería tirarse por la ventana de la sala de vista. En otra ocasión, un abogado defendía a un cliente que se acogió a su derecho a no declarar. El abogado hizo una defensa magistral esperando una sentencia absolutoria por falta de prueba, y al final, cuando el juez le da la última palabra al acusado, este dice: lo siento mucho, estoy muy arrepentido y no lo volveré a hacer. su abogado a la salida, lógicamente, casi lo mata. Y dicen que también la experiencia es un grado y las novatadas se pagan caras, como la de aquel abogado novato al que citaron para un reconocimiento en Rueda y se presentó en Rueda, aprobación de Valladolid, aunque la citación era para Valladolid capital. En fin, que nuestro programa va hoy dedicado al noble gremio de los abogados para que nos tenga muy en cuenta si algún día nos tienen que defender. Va por ustedes.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué te ha pasado, Charo? Que empezamos muy fuerte.
No, muy rápido, venga.
Muy rápido. Señoras y señores.
El café te lo ha tomado, ¿no?
El café me lo ha tomado, sí, pero descafeinado, descafeinado, descafeinado. Bueno, empiezo más tranquilito. Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu. Son las 3 y 5 minutos de la tarde. Ahora sí, ¿no, Charo? Más tranquilito,
venga,
¿no?
Vale, vale. Ya te conozco como si tuviera parillo.
Don David, algo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Yuyu. ¿Qué pasa, yo?
Bueno, pues hoy dedicado al mundo de los abogados. Habéis creído que es el día de los abogados, pero solamente en Perú. Pero me ha parecido, me ha parecido buen día para dedicarse a los abogados, Lucy, porque claro, los abogados hay que ver la de marrones que tienen, ¿eh?
Sí, 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 nos ayudan un montón, os queremos.
Pues yo, la verdad es que yo soy abogada, bueno, yo soy licenciada en Derecho, no abogada, así ¿verdad? Que claro, yo soy licenciada en Derecho, abogada no, tenemos nuestro abogado aquí de día de cabecera, que es su Acevedo, pero...
Yo pensaba que licenciada en Derecho también era abogado,
¿no? Porque ¿no? cuando ejerce cuando es ejerce. Cuando eres abogado.
Hombre, mi querido suegro, don Paco Serrano, también, que le mando un saludo, que fiel oyente nos está escuchando, de abogado,
ah,
¿no?
Amigo, ahora abogado. Sé yo que te fuiste tú, que elegiste bien la familia.
Abogado.
Ay, oye, Yuyu, la verdad es que está este programa tiene muchísimos seguidores, eso ya lo sabes, los yuyistas, pero creo que David quiere presentarnos a alguien que, sí, que está aquí con nosotros en el estudio. Si tú a quieres, ver, David, si
bueno,
tú
pues
quieres.
Voy a presentaros a dos oyentes que nos siguen desde hace muchos años. Parece ser que uno de ellos, un matrimonio, vino un día aquí
parece
a Canal.
Parece ser, ¿no?
No, ahora lo explicarán ellos, pero vinieron un día a poner el llamador y preguntaron, ajá, en recepción
si,
de
se este, podía.
Si se podía venir a ver a Yuyu, porque parece que son seguidores tuyos desde hace mucho tiempo. Y aquí están hoy. Ellos son José Luis y Ana Belén.
Hola, hola.
Muy buenas
hola.
Tardes a los dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os veis aquí? ¿Cómo lo veía Yuyu?
Muy contento. Teníamos
¿lo veis
mucha
contento?
Gana, mucha gana de conoceros a todos.
Me ha contado Ana Belén que no escucha el programa en directo, que normalmente lo escuchas en podcast, ¿no? Además, matrimonialmente hablando, ¿no? Los dos a la vez, ¿no?
Sí, nos acostamos todos juntos, todos los que estamos aquí.
Fiesta, fiesta.
¿Y sí. desde cuándo escuchas al Yuyu, Ana Belén?
Pues ya hace varios años, por lo menos... 6-7 años por ahí.
Me está contando en el ascenso Ana Belén que ella es tapicera, ajá, y que por la mañana, incluso en la tapicería, tenéis la radio.
Yo pongo la radio puesta todo el día.
Qué bien.
Empiezo con Charo, luego con Vigorre, contigo.
Con Charo y Padilla.
Ahora, sí.
La Padilla.
Y luego ya, pues, ya salgo a las dos y ya las tareas de casa y demás. Y por la noche ya, cuando estamos tranquilos, es cuando ya os escuchamos.
Pero no, pero mi pregunta, ¿tú cómo has visto al Yuyu? Porque dicen, ¿cómo, ¿cómo es eso de que
¿de
si el locutor, si la voz del locutor si te enamora,
la,
no
sí,
te
sí,
pasa?
Sí, si la voz de la locutora, de la, decía de,
ah,
la,
de
locutora,
la locutora. Hombre,
porque rimaba, si la voz de la locutora te enamora, no te pasa por la emisora. Sí.
¿Está enamorado? No, porque... bueno, está tu marido aquí presente, pero...
Sí. Hombre, ya lo conocíamos.
Ya nos conocíamos.
Es verdad.
Esa es la ventaja. La ventaja,
sí,
de,
pero
los,
la foto...
la ventaja de los tiempos modernos tienen otra, ya otra cosa, que ya se nos conocen las caras, ¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí,
hay caras como la que decía Pipi el otro día, que son ideales para trabajar en la radio, pues no tiene nadie.
Y mira, Yuyu, si te conocen bien Ana Belén y José Luis, porque prácticamente los oyentes nos escuchan tantos días que son de la familia, que ella ha querido traerte una cosa que te va a gustar. Ay, Ana Belén, ¿qué traes ahí en esa bolsa ahí?
¿Eh? Uy, que sale, no, ¿pero para Yuyu nomás?
No sé.
Para
no todo, sé. Para
si es un espiche.
Oh,
cuenta David, hoy
eso me es una bolsa de pestiño.
Ay, pestiño, qué rico, pestiño, no hace tiempo, además de azúcar.
¿Esto qué, Ana Belén?
Perrunilla.
Perrunilla de Córdoba,
mismo. Tortas perrunilla y estos son...
Ah, eso no es carne,
¿no? Sultanas de coco.
Esto, no, sí, perrunilla,
esto, sí,
¿no?
Esto sí que te gusta a tu Lucy, pero ¿esto lo habéis hecho, lo habéis comprado o...?
No, de allí del cerro. Somos del cerro y hay una pastelería.
Muchas gracias.
Esto es lo que le llaman sultana de coco, ¿no? Sí. Pero no grande de esta que parecen donuts, sino chiquitita, que están más concentradas.
Oye, pues, Yuyu, haz el honor o tú no quieres dulce.
No, yo ahora después, cuando ahora estamos...
Que vamos a poner para cocer, ¿no?
Yo que quería tomar algo.
Ponemos a hacer...
Para cantar.
SMR, es que hacía tiempo que yo no veía ya...
Yo hacía tiempo que no veía una sultana pestiño. De coco. La sultana de coco es un pastel rico. Muy rico. Pero es verdad que te crea en la garganta una carrasposidad así que de para cantar.
Claro, claro, por la radio es complicada, pero luego daremos cuenta
claro, después, con un vaso de agua.
Muchísimas gracias.
Lo que no sabía Ana Belén y José Luis es que íbamos metiendo aquí en directo en el micrófono. Usted pensaba que iba a haber programa desde allí, desde lejos, ¿no?
Sí, pero...
Pero bueno, esa ya, es la suerte. Sí,
sí, sí. Estáis sentados donde se sientan los cantantes, donde se sientan los escritores.
La gente ya...
Importante.
Importante.
Y para viene bien porque luego hace falta gente para cantar.
Sí, hoy vienes preparada.
¿Hace falta coros? Sí, me traigo la guitarra. Hace falta coros.
¿Hace falta coros?
Vale, vale.
Bueno, veremos a ver qué nos trae hoy. Por los martes son programas intensos, son programas...
Sí, para el Chano, por favor, que quieren conocer al Chano. ¿El Chano no lo queréis
buenas
conocer?
Buenas tardes, ¿cómo estamos? Tardes, qué alegría, qué alegría.
Hola, Chano.
Chano, alegría. Hoy nos han preguntado su condición sexual, no sé por qué. Hoy ha habido una compañera... Porque, bueno, que cada uno es de lo que claro. es, lo que quiera ser, pero usted ¿cómo se considera?
Yo de toda la vida, una persona...
Hetero, ¿no?
Hetero, claro, perfecto. Caletero, hetero, caletero.
Que nos han preguntado, es que ha ¿verdad? Su condición sexual. Amiga
que cuando usted dice, ¡oh! Pues dice,
bueno, son expresiones, son formas de hablar. Hay gente, oye, que se respetan todas las opciones, pero vamos, que no es mi caso, no es mi caso. Yo estoy felizmente casado con mi Carmela y no...
Eso, no, yo...
No le he tirado nunca a los tíos un corista ni nada por el tío. No me ha llamado la atención, pero
¿por
bueno.
¿Por qué tiene que ser un corista?
Bueno, porque un corista, ¿no? dicen que ligan más, pero vamos, no es...
Ah, sí, en el falla los coristas son los que
hombre,
más...
Se en la calle tienen fama de ligar los coristas.
Ya los comparsistas también,
Los comparsistas también, siempre tienen que poner gente guapa en la vida delante. La chirigota se liga menos. Hay una cara...
Que diga yuyu.
Yo pensaba todo lo contrario, que los chirigoteros, que son los más graciosos, son los más ligones.
No, yo he ido y fe que es ruina pura, ¿eh?
Yo pensaba que también, que sí, le ligarían más.
No, bueno, yo tengo... Bueno, no lo digo.
Yo creo que aquí el que más liga, la que más liga es Lucy, que Lucy es cantante.
Más joven,
también. Muy joven,
es que
muy guapa.
Yo soy muy tímida, ¿eh? Nada más que alguien me dice algo, yo me escondo. Sí.
Anda, tímida. Tú lo mismo
mi madre te tiene en un alta, dice, esa muchacha, qué voz más bonita,
muy fuerte
para
tu madre.
Cómo
tu madre.
Canta. La verdad es que hemos ganado en este programa con tu voz una barbaridad, ¿eh?
Ay, por Dios.
Algo quiere David, algo te va a pedir.
Hombre,
algo
que,
te va
quiero
pedir.
Que me cante hoy.
Tú fíjate si los chirigoteros ligamos poco, que yo conocí a mi mujer, pero ya retirado. Ya fuera de carnaval. O sea que con tantísimos años de carrera, pues. Ruina.
Pues no sé yo si hizo bien, mejor en ese momento. Tú te hubieras fijado, seguro, vamos. En ella. Digo en tu época.
Vamos, yo siempre he contado la anécdota, que esa la volvería a contar, pero yo viví muchos años que no tenía novia y tal. Y estando, me acuerdo, estando en la barra del Falla. Estaba yo con mi querido Narros y con Manolo Catalán allí en un medio de una función y nos estábamos tomando un vasito. Y ellos me estaban diciendo que yo tenía que aprovechar mi fama. Dice, tú tienes que aprovechar tu fama. Aquí yo, dice, tú no tienes novia. Digo, yo es que no se me acerca nadie, tío.
Pero
y
eso
yo,
es peligroso también.
Claro.
Dice, a lo mejor se te acercan claro, por dice, interés.
Pero fíjate cómo fue el tema, ¿no? Dice... tú tienes que aprovechar tu fama, tío. Tú eres el yuyu, ahí te conoce la gente. Y yo le dije en ese momento, digo, mira, Narro, Manolo, digo, a mí nada más que se me acercan pesado y borracho. Y me dice Manolo Catalán, esta gente, venga ya, que yo no sea exagerado. Todo fue decir, no sea exagerado. Llega un cacho con un vaso en la mano. Y yo me limité a hacerle con los ojos ahí. Ahí lo tiene. Y se rieron una harta, de verdad.
Pero
no, quiere
muy
decir,
tímido, ¿eh?
No quiere decir que todo el que se me acercara fuera pesado. Pero digo que cuando se acercaba la gente allí para intimar, eran ya gente con un vaso en la mano y...
Pero que tú eres muy tímido. Bueno,
sí, yo lo soy, yo lo
oyente,
soy.
Pero es verdad que cuando yo te conocí, soy, tú eras muy tímido. A lo mejor la gente, pues... se más reacia a acercarse, vamos. Y María ahí, pues, no lo tuvo ese
María
día.
María el día tonto.
Bueno, y María, ¿qué te dice?
Cuando,
porque a ti te siguen parando por la calle porque sigue siendo el yuyu. ¿Y tu mujer qué te dice? Porque
No.
La fama... Ella también ya es conocida, le dicen yuyu, su mariquilla.
Ella es mariquilla,
¿no? Es muy conocida, ya también. La paran, ya incluso...
Bueno, pues tu mujer es tuitera también, hombre, potente,
también,
¿no?
Ella tiene un bagaje considerable ya en redes sociales y tal, pero oye, lo lleva bien.
Oye, Charo, ya que han venido hoy Ana Belén y José Luis, ¿por qué no decimos... si algún oyente tiene algún tipo de interés en venir a vernos, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, se lo preguntamos al jefe, ¿no? Sí, ¿no? ¿Damos el teléfono?
Claro que
bueno,
sí.
El 670-947-154 es nuestro teléfono para las consultas para Acevedo, para las notas de voz para el consultorio y también, pues, por si quieren asistir al programa, pero por favor, con tranquilidad, ¿eh? Que lo llevamos muy poquita gente, vamos, yo. 670-947-154, nos ponen un audio o con sus datos y pues mira, nos gustaría asistir y podemos ir.
Y ya vamos pasando la lista de los pastelitos que nos gusta.
Los viernes, porque ellos, porque hoy nos han sorprendido, pero los viernes sobre todo también es un buen día para que se acerquen.
Pero
670.
Si ya no estoy yo.
Pero tú es que lo quieres todo también, vamos, pero mira qué suerte te hemos dado hoy.
Bueno, pero podemos crear un banco de alimentos y los repartimos entre
la semana. Nosotros con tantos pestiños no podemos hoy.
No podemos, Lucia.
Porque tú eres vegetariana, bueno, pero tú
eres los dulcera, pestiños, eres dulcera.
Bien, ¿no?
Ovolacto vegetariana, yo soy ovolacto vegetariana por los dulces.
¿Ovolacto qué?
Ovolacto vegetariana, que tomo huevos y leche, derivados, ¿no?, de animales, sí, intento que sea todo más ecológico y tal. pero yo no soy vegana por los donuts y los dulces, porque si no, a lo mejor yo no comía.
Pero eso tiene leche, claro, también.
Por eso. Y me gustan tanto.
Ay.
Que me cuesta más.
Claro. No se puede.
El otro día me dijeron que yo quería perder peso, que no puedo. Llevo 90...
Que no quieres, que no...
Peso 90 kilos desde hace 20 años.
Y me dicen... No está mal, ¿eh? Como que digo que hace 20 años que no está mal.
Que no pongo ni quito, que siempre 90, 91. Y ahora me dice una amiga, dice, ¿sabes cómo puedes perder 10 kilos del tirón? Dejando el pan. Digo, entonces tú que desayunas. Y dice, no, yo la dieta keto, no sé qué me dijo. Aguacate, huevo, tal. Y yo no soy incapaz de no comerme una tostada por las mañanas.
Pero es que una tostada por la mañana está muy bien y ya está.
Ya está. Yo en la época que más adelgacé fue en el 2006, ya hace años. Pero yo me puse una dieta seria y yo lo único que no perdonaba era mi mollete por la mañana. Y a partir de ahí ya empezamos a hablar. Sí, un bolletito con aceite, con aceite, con jamón cocido, con jamón
serrano.
Y a partir de ahí, ya después no probaba el pan. Y andaba una hora y media todos los días. Y se pierde.
Pero tú eres generoso en el aceite porque dicen que echas una cucharadita nada más.
Bueno, yo le echo, pues, si es solamente lo que te va. Yo normalmente no como mucho pan. No suelo abusar del pan.
¿Y qué merienda tú?
Yo no vendiendo nada, un café con leche.
¿Y qué cena?
Y por la noche pues ceno lo que dejen mis hijos, que cada vez es menos.
Cada vez comen más.
Son tres dragas.
Es que
y el chico con 2 años come lo mismo que los mayores con 7.
Dios.
Pero come lo mismo. ¿Eh?
No, sí.
Ese va nosotros a ser no grande, somos, nosotros tú. No somos de comer comida así ligera y tal, pero de las pocas veces que solemos ir a lo mejor una vez al mes a comprar hamburguesa, un McDonald's, lo que sea, el chico se come el mismo menú que los mayores.
Madre mía,
uno para él, una hamburguesa, una papa frita, el danonino este y una botella de agua para él solo.
Sí, va a tener que... ¿Tú cuándo te pensás jubilar?
Yo mejor no pienso en eso. Estoy echando primitiva como un condenado a decir... Pero el chico come como una draga. Y sobre todo eso, andar y...
¿Una draga qué es?
Una draga es lo que quita...
Una excavadora
es que quita la draga. Eso dice que eso come más que una draga.
No, que dice una draga, dice, será la dragona, la hija del dragón.
No. Cuando hay que dragar un terreno, lo que se hace es meterla, eso para quitar. Y eso dice, come más que una draga, porque la draga que había que tirar el pellizco, se lleva, y el chico no come nada.
Ay, qué Dios barbaridad. Mío, ay, Dios
bueno,
mío.
Pues hoy tenemos las crónicas niponas, tenemos Lucy Paradise, ¿sí? Pero además tenemos friki noticias que vienen algunas interesantes.
Sí.
Ojo ahora con las redes sociales y con las críticas porque os voy a quedar muerto. Vámonos, que nos vamos.
Friki noticias.
Venga, la primera para doña Charo.
Venga, vamos. Soy el maquinista y este tren aquí se queda. Ya he echado la jornada entera.
Arrastrar la dura cadena.
Oye, me encanta Rafael, siempre lo he dicho, además, que sigue de gira. Es que ese hombre es incombustible. Y vamos,
la canción del eterno. Trabajo.
Esa, Chano, esa
no está entre mis preferidas, pero bueno.
En su lista de Spotify
tiene Rafael
no está.
Canciones mejores, pero bueno.
Es verdad, no le gusta. Bueno, pues cumplir con la jornada laboral a rajatabla es una premisa que no se puede llevar a cabo en todas las profesiones. Por ejemplo, aquí siempre lo decimos. Hay muchas veces muchos compañeros, ay, pues yo acabo mi turno a las 3. Bueno, pero salvo que pase alguna cosa, alguna noticia y te tengas que quedar para cubrirla. Bueno, pues hay cierta... O un médico, ¿no? Te llega una urgencia. Vale. Y si no, hay profesiones, además de médico, periodista, que también se toman esto a rajatabla. Y si no, que se lo digan a un grupo de pasajeros que, atención, la semana pasada sufrió un contratiempo. Y sobre todo, os cuento, estaban en un tren de Renfe con destino a León y faltaba media hora para llegar, pero media hora para terminar el trayecto. Y el maquinista, ni corto ni perezoso, decidió detener el tren en Sahagún antes de terminar la ruta, porque justo en ese momento finalizaba su jornada laboral. ¿Cómo os quedáis?
¿Que no podía ser hora extra?
No, vamos, media hora, no, ni una hora extra. El incidente tuvo lugar en torno a las 9 de la noche, cuando el convoy se detuvo en la estación de Sahagún, como es habitual al ser parte del recorrido. Sin embargo, tras 20 minutos parado, el tren pues no se movía, evidentemente, y entonces el revisor comunicó a los pasajeros que el tren pues no iba a continuar a León y que si querían... Coche o autobús.
Ostras.
Oye, pues pensaron muchos, a lo mejor es que ha habido un incidente, yo qué sé, pues se ha estropeado el tren o no sé. El tuitero Javier García dijo que la excusa de la compañía ferroviaria fue esta. León no admite trenes. ¿Cómo? Y que después, sí, León no admite trenes, y después de una hora sin saber el motivo, descubrieron que se trataba de un maquinista que dijo que acabó su jornada y que ahí se quedan, que no voy a seguir. Y de hecho así aparecían los luminosos. En los luminosos aparecía lo siguiente: suprimido en Sahagún por cumplir jornada su maquinista.
Eso ponía en el tablero informativo.
En los tableros, que se quitó inmediatamente. Wow. y la solución era que cogiesen, que ajo y agua, no, no, que cogieran un autobús.
Pero lo, bueno, luego veo la noticia y luego realmente el que decide parar el tren es el maquinista, pero también Renfe tiene algo que decir ahí.
Renfe tiene que decir que es que el hombre había asistido anteriormente, había echado más horas, vamos, en otro trayecto, claro, complicado, sí, pero Yuyu, tú no puedes dejar media hora un tren porque tú hayas echado medio.
Bueno,
no sé,
bueno,
no sé.
No lo sé.
Hombre, puede estar hombre cansado y haber, claro, provocado un accidente.
Claro.
¿No?
Es que
todo, bueno, que según, era media hora, el trayecto era media hora y según
yo
Renfe...
Yo después te voy a poner un ejemplo.
Venga, vale.
Me pasó a mí.
Y según Renfe, la razón era que antes de llegar al destino, paró este maquinista porque había trabajado 88 minutos de más en un servicio anterior en el que hubo una incidencia, según recoge también la prensa, como El Mundo. Y por ello lo detuvieron. Pero bueno, se lo han tomado a risa, bueno, en plan cosa, cómico, pero yo no me lo tomaría
era,
así.
Que era maquinista y no era piloto de avión, porque si va piloto,
claro,
de avión...
Claro, pues paran una nube y van a salvarse ustedes.
Vosotros entendéis, aquí nuestros invitados, vosotros entendéis, os hubiera causado buena y risa que hubieran dejado tirado en Sahagún porque el señor media hora no cumplió con su...
Es que es eso, que hay que saber de dónde viene anteriormente, claro, que luego pasan las cosas y la ya, culpa del maquinista...
Os veo muy bueno, pero luego,
bueno,
luego,
hombre, estamos protestando. A todo el mundo nos daría coraje, ¿verdad? Que a todo el mundo,
hombre,
nos, a todo el mundo nos daría coraje, pero...
Pero
yo le echaría la culpa más a Renfe que al maquinista. El Renfe es la que tiene que tener previsto que si el maquinista... Es como si tú coges un autobús que te lleva ahora a Madrid o a Barcelona y ahora resulta que el conductor, que nada más que puede estar X hora conduciendo, ahora si, como no hay otro conductor, pues se para y tiene que dormir porque no puede seguir. Entonces la culpa, ay, no es del conductor, la culpa es de la empresa que tiene que saber las horas que está trabajando.
Es que hay oficio y oficio.
Claro. Sí. Mira, yo te pongo un ejemplo que me pasó a mí. Por ejemplo, hace muchos años, cuando empezábamos con El Pelotazo, pues teníamos los contratos que acababan en un día, ¿no? Cuando acababa la temporada, pues acababa el contrato. Imagínate que acabáramos el 22 de junio, ¿no? Por ejemplo. Y yo caí, claro, El Pelotazo acababa a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana. Entonces mi contrato, por ejemplo, ponía que acababa el 22 de junio. Pero yo acogí a mi jefe y le dije... Fulano, digo, yo he visto una cosita, digo, yo no soy nada pejiguera, digo, pero si yo acabo mi contrato el 22 de junio y acabamos el programa a la 1, ya estamos en el 23. Legalmente, si me pasa algo, me pago una escalera o me pasa algo, legalmente no estoy cubierto por esto, ¿esto cómo lo hacemos? O pregunté, ¿no? Digo, pues te puede pasar porque tú estás ya fuera de tu horario de trabajo y de tu, y no de tu horario de trabajo, sino fuera de tu contrato. Y... Hostia, pues no habíamos caído en eso, es verdad. Pues no sé cuánto, pues al final lo hablaron y prolongaron un día más. El contrato. Quiere decir que estas cosas, las cosas no pasan hasta que pasan. Que luego tú te caes bajando una escalera, lo que sea, y te parte una pierna, lo que sea, y te dice fulano que no, que tú ya no estabas en tu claro, horario laboral, o al maquinista le meten un puro. Acordaros del accidente desgraciado. Claro, el accidente desgraciado que hubo en Galicia, ¿no? Claro. Creo que fue, ¿no? Que murieron muchas
antes
personas.
Llegar a Santiago.
O sea, el maquinista, por lo que sea, está cansado el hombre y sucede una tragedia. Y a mí me fastidiaría como usuario.
Pues, hombre, claro.
No te hace gracia, pero.
Pero lo más gracioso de esta noticia, que no sé si la has comentado, Charo, es que cuando le ponen un autobús a todo lo que estaba en el tren, en el autobús iba el maquinista, que el maquinista no tenía coche para su casa tampoco, que podía ver el hombre aguantado.
Leo, que no me dais tiempo,
este no lo suba.
Cuando vieron al maquinista, dice, si usted es el maquinista, dice, no, yo también me voy con ustedes en el autobús.
Un poco raro es, verás tú, un poco raro es, pero bueno, no sé, yo...
Claro, en realidad, a él le hubiera venido mejor llegar en tren a su casa.
Claro, también. Por cierto,
que hay una guerra fuerte ahora con las compañías ferroviaria, de la cual nos sentimos ahora beneficiarios
los precios, los
viajeros, porque hay esta compañía que se llama WeGo, ¿no?
Sí.
Que ha bajado los precios una barbaridad y a mí me parecía un abuso.
Mi cuñado fue el otro día a Orense y le dieron 20 euros cuando llegó. No es tan barato que ya te dan dinero.
Perdón,
por
perdón, porque eso no será política.
Yo veo
de,
bien
de
que haya esta guerra de precios. Que
a mí me parece muy bien, la guerra de precios siempre
son buenas.
Y de Sevilla a Madrid costaba 120 euros. Y ahora vale más barato porque hay otras compañías que bajan los precios.
Eso que vas tú con tu mujer, fíjate los que vamos 5.
Tú pagas un billete de tren.
Yo tengo descuento familia numerosa, pero sigue siendo un...
Sí.
Tú a ver cuando tus niños te mantienen a ti, ¿eh? A ver si...
Ojo, no queda para
no
eso.
No queda
nada. Eso, ¿para eso qué? Yo me gusto todos los días con esa ilusión. Pero
son muy chicos todavía.
Me llevo una... No les gusta el fútbol, con lo cual por ahí...
No, es verdad,
no,
es verdad.
No, contratos millonarios del Chelsea no va a haber.
Programación, tiene trabajo.
Fin.
Algún día te montarán un tren, Yuyu, y dirá a tu hijo, papá, lo pagamos nosotros y será la primera vez que
crees? ¿A ti te lo pagan tus hijas?
No tengas que rascarte el bolsillo.
¿A ti te han pagado tus hijas? Dame una alegría.
Yo tengo una hija mía que es mayor de edad.
¿Qué edad tiene tus hijas?
Dime, la mayor mía tiene 19, a mí no me ha pagado todavía. No, hombre, todavía está estudiando, pero que no me importaría pagárselo siempre, ¿verdad? Lo que da uno por los los hijos.
Pero
no
tú tienes esa esperanza que te paguen.
Hay que ver cómo cambia el discurso. Hay una frase que dice,
uno sabe chiste, no sé si es un chiste, uno que está en su casa de los padres, tiene 40 años, y tú hace cuándo va, y dice, yo vivo de mis padres hasta que pueda vivir de mis hijos. Hay gente que vive así, ¿eh?
Sí.
Que está en casa de los padres y cuando sale ya son los hijos los que lo mantienen. ¿Te cuento la mía o no?
Venga, sí.
Tú a prisión por criticón, Manolo. Tú a prisión por criticón. Cuidado con la noticia que traigo ahora. Cuidado con las valoraciones o reseñas que Yuyu, tú sueles hacerlo, ¿no? Poner valoraciones de, yo qué sé, de un restaurante, de un hotel. Esto ha pasado, no en Europa, sino en Nigeria, pero a una señora llamada Chima Okoli, publicó ella una reseña en redes sociales de un tomate triturado, un martinete de esto que hay allí en Nigeria. Sí. Que decía ella que era demasiado dulce, tampoco lo insultó ni nada.
Y que ella probó el tomate y puso una reseña tomate, demasiado dulce.
Dice, esto está muy dulce. Y se enfrenta ahora a 3 años de cárcel por supuestamente instigar a la gente de Nigeria a ir contra la marca de tomate que se llama Erisco, Erisco Foods Limited.
Arisco.
Arisco se ha vuelto de la compañía.
Esta mujer Okoli es empresaria, tiene 3 hijos y escribió su crítica en Facebook, ¿eh? Con una foto de la lata del tomate, pidiendo a los seguidores que la compartieran, y llegó a acumular más de 3.000 comentarios. Había gente que estaba de acuerdo, gente que no. Bueno, pues la marca no se tomó nada bien esta crítica y decidió denunciar a esta mujer ante la policía para que abriera una investigación por posible chantaje y manipulación. A lo mejor la empresa podría sospechar que fuera la competencia o algo y no una mujer que era una consumidora más. Bueno, pues Erisco, la empresa, señaló que en los comentarios que habían hecho a la reseña, se acusó a la empresa de querer matar a las personas con su producto. Y esto estaba dañando la reputación de la compañía.
Hombre, el azúcar no es buena, aunque está muy bueno.
Está muy bueno la Sultana de Coco. La policía nigeriana ha admitido la denuncia y unas semanas después Okoli ha sido arrestada.
Por favor.
Fue a misa, fue a una iglesia, la arrestaron, la han llevado a la capital del país, que se llama Abuja, y está acusada de instigar, a sabiendas de que dicha información era falsa, instigar a la empresa. Si finalmente se considera culpable, podría ser la condena de 3 años de prisión o 5.000 euros de multa. Y a su vez, esta mujer, Okoli, en vez de achantarse, ha negado que se vaya a disculpar públicamente y ha presentado 2 demandas, una a Erisco y otra a la policía. Lo llaman ya en Nigeria David contra Goliat. Y lo curioso es que el director ejecutivo de Erisco, que se llama Erisco Umeofia, o sea, es él, ese era un tío muy poderoso en Nigeria, ha dicho a la radio de Nigeria que preferiría morir antes que permitir que alguien empañe la imagen de mi fábrica de tomate por la que trabajé 40 años.
Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer si nosotros decimos que no nos gusta?
El juez llegará a meter el dedo, en el tomate o le pondrán un plato de las cosas de los juicios.
Chupardeo, pues si está dulce, ¿no? Pero vamos, aquí en España nosotros hacemos crítica de las comidas, de los restaurantes.
Vamos,
me meten en la reseña ahí y tendría que ir todo el mundo
en los
a la
hoteles,
casa.
Exactamente,
juicio,
en los hoteles.
Claro, se ven cosas raras.
Pero es Nigeria, a lo mejor Nigeria tiene una legislación diferente.
Yo conocí una vez a un guionista que estuvo trabajando con Florentino Fernández de la época del Pelícano, de Pepe Navarro, ¿no? Que es cuando imitaba a Chiquito de la Calzada, y a Florentino lo denunció. Chiquito denunció a Florentino por la imitación que hacía de tal y tal. Y Fernando, que era el guionista este, me comentaba que fueron al juicio y que fue el juicio más ridículo que vieron, porque claro, el fiscal tenía que preguntarle a Florentino, y no es verdad que usted decía frase como pecador, fistro vaginar, el diodenar, no puedo. Entonces, claro, había risa porque el tema viene un fiscal preguntando todo muy serio, usted frase de no puedo, pecador, el fistro diodenar.
¿Y Chiquito de la Casa tuvo que ir al juicio y todo?
Sí, hubo un juicio.
¿Y quién ganó?
No sé quién ganó, quién ganó, pero es verdad que hubo una demanda.
Lo ha contado Florentino, lo ha contado el actor, vamos, lo ha contado en varias ocasiones, que también eso que se sentía ridículo cuando le preguntaban, vamos, y es verdad que, pero es cierto que no sé yo ahora mismo si ganó Chiquito, es que claro, era la imagen del actor y, bueno, actor Chiquito sí, también es actor.
Ese fue el personaje cómico que creo que catapultó a Florentino Fernández, porque ese hombre era un humorista hasta ese momento conocido.
Nada conocido.
Y cuando dices, ¿lo hizo en Pepe Navarro? Con Crónicas Marcianas.
Con Pepe Navarro.
Con Pepe Navarro. Y a partir de ese momento. Ahí está. No, ese es el Chiquito de verdad, ¿no?
Ese es Chiquito de verdad.
Él hacía un personaje que era un tipo, no sé si se llama Cromenal.
Y era como el hijo, ¿no?
Estoy leyendo aquí una nota de la Voz de Galicia, en el que relata todo esto, y dice, en una vista que ya figura en los anales del derecho civil español, el magistrado interrogó al demandado, que era Florentino Fernández, para cerciorarse de si había plagiado o no la forma de ser del demandante, Chiquito. Dice, en concreto, el juez acorraló al acusado con una pregunta clave. Imaginaros, esto es la voz de un güey togado, ¿no? ¿Es cierto que ha venido usted utilizando regularmente expresiones como "jar, por la gloria de mi madre" o "pecador de la pradera"? Imagínate un güey diciendo eso.
¡Cobarde, pecador!
¿Y qué contestó?
Pues, sí, pero ¿no? Voy aquí.
Es que no sé,
Hombre, eso no se puede negar.
¿Cómo quedó esto, no? Tengo que mirarlo.
Y más, aquí me pone que solucionaron la denuncia de manera amistosa.
Ah, perfecto, eso es lo mejor.
Eso es pagando.
Eso es, lo
eso es amistoso. Bueno, Chano, te toca a ti una hoy, que también es muy divertida, ¿eh?
Tengo una noticia, Chano, para mí, vamos a ver.
Sí.
La tengo aquí.
Donde pone el Chano.
Correcto, es mi nombre.
Usted ni siquiera palé, tiene usted ganas de trabajar.
Tengo la gafa palé. Este es mi titular. Este influencer me parece que por Tailandia más no aparece. ¡Oh, qué bonita la música de Rocky! Que ya la hice en el canal.
Ya lo hizo, ya lo
mañana
hizo.
Veremos cuál hago, porque a tengo ver. Que ir esta tarde al videoclub de mi cuñado para que me deje la película.
Sí, no está cerrado ya el videoclub, ¿no?
Sí, es verdad, pero no, él me da la llave. La
ah, todavía pues, lo tiene.
Porque tiene todavía las películas puestas en el expositor, cogiendo polvo. Y yo voy aquí, entro, saco la película que sea y me la llevo.
Son,
en mi casa no puedo tener la película,
hombre,
no,
claro.
No cabemos.
¿Pero son beta o VHS?
Beta.
Ah, beta.
Beta más antipuesto.
Más chiquititas, son más chiquititas.
Madre Dios, pero si era el VHS.
Mi cuñado mucho puso el videoclub beta porque el local era muy chico, entonces si lo ponía VHS no le cabían.
Por eso tiene tanta película, porque claro, se le acabó pronto el chollo,
claro. Vamos. Bueno, pues este es el titular. Este influencer me parece que por Tailandia más no aparece. Estamos acostumbrados a ver de todo en las redes sociales, pues sí. Y lo último, ver cómo recula un streamer.
Qué buen verbo, recular, ¿eh? Oh. Qué buen ver.
Recular o reculase.
O recularen.
O reculares. Un streamer que se vio envuelto en una pelea tras faltar al respeto a un grupo de tailandeses durante una transmisión en directo. El joven es conocido en la plataforma de Kick como Gino. Caminaba por una bulliciosa calle de Tailandia cuando tuvo el viral altercado. Según el vídeo publicado por I Am The Main Character en Reddit, el estadounidense iba vacilando por la calle. Iba vacilando por la calle mientras comunica a sus seguidores su deseo de protagonizar un altercado físico, como diciendo, yo voy a liarla aquí.
Chulangano.
La voy a liar parda. No me importa si me tengo que pelear ahora con 3-1. Solo quiero golpear ahora a un hijo de... Punto suspensivo.
Punto suspensivo.
Se corta. Uy. Ahora mismo. Fíjate cómo iba de venir.
Como
arriba,
iba de
¿no?
venir. Sí, sí. Vale.
Quiero matar a un idiota ahora mismo, dijo el Cacho. Solo quiero destripar a un bastardo, hermano, dijo. Esto era de palabra, de boquilla.
Se había tomado
en las redes, ¿no? Estaba en un vídeo, se estaba grabando.
Igual era,
¿no?
Eso queda grabado, además.
Y entonces, pues en este punto, el joven derriba con una patada al estilo de Bruce Lee, le da una patada a una papelera y jódete, le dice, antes de retomar el rumbo. Sin embargo, en ese momento, un grupo de lugareños furiosos se encara con él diciendo explicaciones que por qué le ha dado la patada a eso, en tailandés, no sé cómo se dirá.
No puedo más.
De esta forma, con la cámara enfocada en el rostro, el joven aparece rodeado de un grupo de tailandeses. La cara que... Tú te ves la cara de un chino, no sabes si sabe cara, tío, no.
Además, con la cara arrugada, que no sabes tú si se ha tomado un limón.
Saludo a los chinos.
O están enfadados.
Entonces, todos ellos los rodean, recogen la papelera del suelo como diciendo, ¿esto qué? Y de pronto se oye como alguien le da la grita, él se asusta, se da la vuelta y todo el mundo está diciendo en tailandés, eso no ha estado bien.
Así, tal cual.
Y en esa actitud, en ese momento, la actitud de tipo duro de Gino desaparece y comienza a recular. Lo que viene a ser.
Entonces eso lo cogen
de vareta,
cámaras,
de vareta.
Regular, total. Regular, claro.
Claro, no viene era mi intención, ahí. Dice. Yo, estoy loco por matar a un idiota, perdona, no era mi intención. Ofreciéndose a pagar lo desperfecto. Pago dinero, dice. Cuando tú te ves rodeado de 4 o 5 tailandeses con una cara como Bruce Lee cuando no ha cobrado.
Y que no le estaba diciendo cosas bonitas.
Sin embargo, uno de los lugareños le sigue vacilando. No queremos tu dinero. Papelera, ¿para qué la parte? Te queremos, te vamos a dar la del puro. La del octopus, le dicen en inglés.
Pensé, eso no ha estado bien en tailandés.
A ver, ¿cómo se dice?
A ver, ¿cómo es?
Espérate.
Nan meini.
Pero con ese tonito no creo que se lo estuvieran diciendo, ¿eh?
Y entonces, pues, el americano sigue pidiendo disculpas, intentando mostrarse lo más arrepentido. Lo siento, I'm sorry. Ya los vietnamitas, pues, ya ponen otra cara. Pero no se puede ir vacilando por la calle vietnamita.
No se puede, le está muy bien empleado.
¿Pero era Vietnam o Tailandia?
Era Tailandia, Vietnam. Dice un amigo mío que eso tiene toda la razón y yo coincido con él. De lo que de Utrera para arriba son chinos todos. ahora no vayamos a entrar de China, Tailandia, Vietnam, Laos, Camboya, magnífica rima que tiene el país. Sí.
Estamos dando el
nadie
teléfono,
dice, nadie dice de dónde es ese país. Tú cuando dices tú de Camboya, tú dices tú de... Where are you from? Nadie dice Camboya. Un país al lado de Vietnam. El otro tiene que buscar, ¿por qué no? Y entonces, pues...
Pero, Chano, gracias a usted yo, no van a venir, no, algunos para chinos, verá tú.
De Utrera para arriba, toda esa parte ya es China.
De todas maneras, a los
japoneses, chinos, vietnamitas, coreanos.
A
los
influencers estos que van de chulito por ahí intentando sacar seguidores a base de faltarle respeto a la gente de los países, me parece muy bien que le hubieran dado un buen susto.
Sí, sí,
porque
sí.
Es una falta de educación tremenda. Los tailandeses están
allí. Eso es verdad. La gente, sobre todo la gente más mayor, todo lo que era Asia, eran chinos.
Es verdad.
Quiero decir que no es una cosa despectiva, pero la gente, de hecho, hace muchos años, yo recuerdo una chirigota en el carnaval de Cádiz, a los años 50, ¿eh? Salió una chirigota llamada Los Chinos Japoneses, que no tengo más cosas, que no es chino, es japonés, pero...
Yo creo que hemos empezado a distinguir a los chinos de los japoneses desde que han venido los chinos aquí a montar bazares y hemos visto la cara de un chino. Y...
Pero para los chinos igual, para los chinos todo lo que de Shanghái para abajo, da igual uno de Ámsterdam que uno de Ubrique, es lo mismo, para él es lo mismo.
Un chino ve a un holandés
es lo mismo.
Y un gaditano...
Lo mismo.
Es lo mismo, ¿no? Lo mismo. No tiene distinción de cara.
No tiene.
Bueno, por si acaso
la hombre depende. ¿Dónde es verdad que a mí allí en Corea, yo iba con una chavala, también tenía pelo rizado, pero era rubia, vamos. Y me dijo, ¿soy hermana?
Pero vamos, yo creo que
se parecerían en los ojos.
Hay una diferencia entre un finlandés y un español. Los chinos no son rubios, por ejemplo. Son rubios.
Ni con rizo. No, yo tengo un chino con rizo.
La permanente. Ah, está muy de moda.
Se echan tinte.
También. Los cantantes, los veis, los coreanos, sí, tienen todo cada uno el pelo de un color. Sí.
Es decir, que los europeos tenemos más diversidad racial, más colores de ojos y tal. Sí. Y los chinos
pero
son
no hay
iguales.
Rizo, no hay rizo. Y el pelo largo tampoco es muy de la parte asiática, ¿no?
Sí, en Japón sí que hay japoneses.
¿De las chicas o los chicos?
Los chicos, ¿no? Yo conocí a algún piloto de moto.
Media melena, sí, para bailar y que se te vean, sí.
Melenita flamenquita si existen.
Se lo alisan también. Bueno, el alisado pero,
por ejemplo,
también es famoso.
Por ejemplo, Lucy.
Pero allí lo tienen liso. No lo hace falta.
Que ha estado en Asia. Allí se coge, hay gente que es más morena que otra según si son más del norte o más del sur.
A ver, allí se ve que ellos quieren ser blanco como la nieve pura, porque también supongo que como... Bueno, aquí es verdad, aquí es al revés. Aquí como que enseña dinero, o sea... Quien está moreno es como que farda de tener dinero que se puede ir a la playa, sí. ¿No? A tomar sol.
Es como un estatus.
Allí... es al revés, un poco, no sé...
El
que es blanco no tiene que trabajar en el campo, por eso no está moreno.
Entonces Iniesta, por ejemplo...
Los de Corea del Norte son muy morenitos.
Iniesta cuando fue a Japón sería allí el rey, porque claro, Iniesta estaba más blanco que una pared, que una pared de...
No puedo verme, que me da un ataque de...
rey. Bueno, sí que...
Iniesta allí en Japón lo confundían con una geisha.
Sí, pero no por el pelo.
No, cuando se ponía la camiseta de allí del equipo sabían que era Iniesta, pero no. Si no lo confundían.
Iniesta le ponía una bata de guatiné y la saca por ahí por Tokio. Y
Iniesta de chico le proyectaba a los hermanos Arcine sin en la frente, de blanco que estaba. O en la espalda, date la huerta, Andrés. Y se ponía Iniesta en la pared, que estaba más blanco que la pared, y le proyectaban el Cine sin en la pared. Bueno, vámonos con las crónicas niponas.
Crónicas niponas.
Llevamos ya varias temporadas conociendo todo lo referente a Japón y hoy nuestro enviado especial, Jorge Marenco, nos va a hablar de ciertas palabras que necesitaremos manejar si visitamos este país y sobre todo queremos comer algo. Jorge, buenas tardes desde Andalucía.
Konnichiwa, compañeros. A estas alturas de año deberíamos ya estar hablando de la semana donde los sakura o cerezos japoneses florecen en todo el país dejando una postal preciosa de pétalos blancos y rosas. Y una sensación de fiesta y felicidad a ser el inicio de la primavera.
Qué bonito.
Pero desafortunadamente este año, y será por el calentamiento global o por lo que sea, ya va la cosa con 2 semanas de retraso, por lo que igual habrá que esperar algún día que otro más. Así pues, hoy nos concentraremos en el idioma japonés.
A ver.
Ya que el diccionario de Oxford, que es como el de la Real Academia de la Lengua, pero en Inglaterra, ha admitido en su nueva revisión 23 palabras procedentes del japonés, que a partir de ahora se podrán utilizar de forma correcta sin necesidad de traducción. Como te puedes imaginar, Yuyu, la mayoría están relacionadas con el mundo gastronómico.
Uh-huh.
Y es que, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, no todo en Japón es sushi y sashimi. Pero también hay otros términos preciosos que me gustaría explicarte y que espero que pronto también serán aceptadas en la lengua española. Algunos de los términos relacionados con la comida son donburi, que es un cuenco de arroz con algo por encima.
¿Está ahí apuntando?
Karage, que es pollo frito. Katsu, que es una especie de carne empanada, normalmente pollo. Okonomiyaki, plato típico de Osaka. Onigiri, que es como una bola de arroz de forma triangular, muy típica, como para almorzar o para picar. Takoyaki, que es una especie de croqueta de pulpo. Oh, o yakiniku, que es carne hecha a la brasa.
Takoyaki.
Pero me voy a detener en un par de palabras que me parecen preciosas. La primera es kintsugi, que es el arte de la restauración de artículos de cerámica. En Japón, cuando algo cerámico se rompe, en vez de tirarlo o pegarlo con loctite, lo restauran con un tipo de laca japonesa especial y llenan las juntas con una especie de pintura así como de oro o de plata. Así que cuanto más restauraciones tenga, más antiguo y valioso es el objeto. Algo realmente espectacular. La otra palabra es omotenashi, que aunque no se pueda traducir literalmente, se puede explicar como cortesía o amabilidad japonesa con los invitados. Esta palabra proviene de la ceremonia del té, donde todos los invitados eran agasajados con comida, bebida y básicamente toda la amabilidad del mundo. En estos días, todos los lugares como restaurantes, tiendas o incluso tu casa, los anfitriones hacen todo lo que puedan para que te sientas lo más cómodo y bienvenido del mundo, con una amabilidad extrema que solo se puede explicar con esta palabra, omotenashi. Así que equipo, esperaremos cuando se incluyan nuevas palabras japonesas en nuestro diccionario. Hasta entonces, que os traten a todos con mucho omotenashi andaluz. Y recordad que si os rompe un cuenco, no lo tiréis. Repararlo con superglue, que muchos años os podéis hacer de oro si os queda bonito. ¡Hasta la semana que viene!
¡Mátame! Muchas gracias. Omoteyaki, me he quedado las croquetas de pulpo, eso tiene que estar para matarse.
Y las konomiyaki y los onugiri.
Yo lo que pasa es que tengo el traductor este, por si algún día viene a Japón, mira, vamos a hacer una prueba, por ejemplo. Digo, yo lo pongo en español y digo, perdone, ¿tendrían ustedes cazón en adobo, carne en tomate o papas aliñá?
Y ahora le das al botón y te sale lo que te contesta, ¿no?
Tururecho de ese adobo.
No, ha dicho en mariné es adobo.
¿Mariné?
Eso lo sabe David porque está hablando.
Y entonces ahora perdone, ¿tendrían ustedes caso en adobo, carne, tomate o papa aliña?
San Jacobo ha dicho.
San Jacobo, sí. tenemos de todo. Venga, hacemos una pausita y enseguida estamos con Lucy Paradise.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. ¿Alguna vez has entrado en un cuadro? Ven al pabellón de la navegación de Sevilla y sumérgete en la obra La Noche Estrellada. Es tu última oportunidad de visitar la exposición inmersiva Van Gogh, Grandes Éxitos. Solo hasta el 14 de abril. Compra las entradas en van-gogh.es.
Ya huele a feria en Sola Rica. Saborea el mejor ibérico con el salchichón o chorizo Philly a 8,97 euros el kilo. Y el queso mezcla semicurado 100 pesetas a 7,99 euros el kilo. Continúa con la tortilla de patata Bahía Food con o sin cebolla de más de un kilo por 7,14 euros. Y la caja de pincho de pollo especial 30 unidades por solo 19,75 euros. Sola Rica es ahorro.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaira, Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Lucy, Nando, alucinando.
Bueno, ningún programa de la semana es aburrido, pero los martes todavía menos, porque está aquí Lucy Paradise con su inconfundible y inseparable guitarra, que nos viene aquí para contarnos muchas cositas y para traernos una sección maravillosa.
Bueno,
y
Pestiño, ¿eh?
Ardo ya en deseos de saber por dónde vamos, porque la semana pasada no vino Lucy. Porque
¿cómo que no?
Sí, vine.
Ah, perdón, sí, perdón,
el martes,
yo, perdón, estaba yo el jueves. El que no vino fue el niño de ukelele, correcto.
No vino,
correcto,
está, man,
me va a ir.
Sí. Un besito para el niño de ukelele.
Un besito para el niño de ukelele. Bueno,
que la está liando, por cierto,
que sí, con que sí, ya lo sé, que me ha bailado, que digo que el jueves no tuvo programa y había yo dicho que con el jueves venía Lucy, viene los martes. Repite, Charo.
No, digo que el niño de ukelele que la está liando con su resumen de la semana
santa. Lo he visto. Maravilloso. Bueno, Lucy, ¿por dónde vamos hoy?
Pues mira, yo hoy le he dejado a Google un parte de la sección porque, bueno, Google, cuando tú escribes algo, te predice, te pone varias opciones con las preguntas más buscadas, ¿no? O con las cosas que más se buscan en Google. Y he buscado las 5 preguntas más buscadas en Google que empiezan por qué. A ver qué es lo que le interesa a la gente saber y así aprendemos hoy algo así interesante. Entonces, la primera pregunta más buscada aquí en España es ¿por qué separado o por qué junto? Uy. Y digo, bueno, pues vamos a explicarlo.
Mira, ah, de las palabras, yo pensaba que era de las parejas. Uy, como tú.
No,
vamos, yo
estoy ¿por qué? Hoy. En plan,
la
preposición.
Perdona, estoy dormida yo ya.
Vale, pues, ¿por qué separado y con tilde en la E es el interrogatorio para hacer preguntas? Por ejemplo, ¿por qué mi abuela se llama Lola? Pues, ¿por qué va separado y tiene tilde en la E? Después tenemos ¿por qué junto y con la tilde en la E, pero junto, que es un nombre, un sustantivo que significa razón? Por ejemplo, he descubierto el porqué del nombre de mi abuela, ¿no? Ajá. El porqué se suele llevar junto. Claro, como es un sustantivo, suele, o sea, llevar un artículo.
Se puede sustituir por razón para saber,
claro,
qué se quiere decir.
Claro, he descubierto la razón del nombre de mi abuela, o he descubierto el porqué de su enfado, he descubierto la razón de su enfado, ¿no? Por ahí. Entonces, hay otra que es porqué, junto y sin tilde, que es la explicación, para dar una explicación, la respuesta, la razón a la pregunta por qué separado y con tilde, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi abuela se llama Lola porque su madre se lo puso.
Y ya está. Bien,
¿no? Y hay por qué separado y sin tilde, que no es que vayan juntas, pero se pueden ver en alguna frase, en plan, porque tenga la preposición por y porque tenga detrás una subordinada que empiece por qué.
Bien,
entonces,
bien.
Lucho, por ejemplo, lucho porque nuestra relación siga adelante. En plan, es lucho por más otra cosa. Y si da la casualidad de que empieza por qué, pues por ahí.
O sea,
lucho porque mi abuela
opciones.
Se llame Pepi.
Hay cuatro opciones de por qué. De por qué.
Claro, hay cuatro posibilidades.
Hay mucha gente
ahí
que se le atraviesa esto, ¿eh? Cuando está uno en el instituto,
es que,
en
es verdad.
Escribiendo.
Ya te puede caer las oposiciones para policía, ya lo sabéis.
Sí. ¿Ah, sí? ¿En la policía? Sí.
La policía estaban haciendo cosas de gramática.
Y ortografía.
Esto es vital para detener a alguien.
Porque te hemos cogido.
¿Por qué me detienes? Porque te hemos cogido.
Ya te pillas.
Ah, qué bueno. Pues la siguiente pregunta era ¿por qué el cielo es azul?
Pues eso lo preguntaba Heidi.
Eso es lo segundo que preguntan más los españoles.
Al abuelito.
¿En serio? ¿Que eso son las cosas que preguntan los españoles en Google? ¿Por qué el cielo es azul?
Cuando buscan cosas, ¿por qué el cielo es azul? ¿No lo habéis buscado nunca en Google?
Hombre, yo busco cosas
No me ha dado.
Porque, bueno, ¿por qué el cielo es azul? No lo sé.
Pues mira, la luz blanca, porque el sol tiene luz blanca, que son 5.300 grados Kelvin, se da por la temperatura del color, ¿no? Se marca. Bueno, pues la luz blanca, que es la que emana el sol, el blanco está compuesto por todos los colores. Y entonces la luz se transmite por ondas. Entonces, los colores fríos, siendo el más frío el violeta, tienen la onda muy corta, o sea, que va para arriba y para abajo muchas veces, ¿no? Como está ahí reliado. Y los colores cálidos, el rojo, el naranja, pues tienen la onda muy larga, entonces no se ve tanta onda, casi que van recto a veces.
Claro, claro.
Entonces, en el aire que están las moléculas de oxígeno y de nitrógeno, que son muy pequeñas, la luz, cuando atraviesa la atmósfera, pues los rayos que son cálidos, que tienen la onda mucho más larga, casi que los atraviesan directamente en línea recta, entonces no pasa nada. Pero los de onda corta, el azul, el violeta, como chocan con ellos y se reflejan.
Ah, curioso.
Y por eso vemos, bueno, lo veríamos violeta, pero nuestro ojo al parecer no está adaptado a ver también el color violeta.
En Semana Santa no vio mucha luz larga de esta, ¿eh?
No, pues, no. Semana de Santa hecho, ha sido complicado. Las nubes las vemos blancas. ¿Por qué? Porque son partículas de vapor de agua y son más grandes, las partículas de vapor de agua son más grandes
que las de la atmósfera. O sea que, entonces reflejan todos los colores, aunque sea más largas, las reflejan también, y como se reflejan todos los colores lo vemos blanco, porque el blanco es el que mantiene todo, o sea, el que tiene todos los colores.
Pero según lo que cuenta, el hecho de que sea el cielo azul es una casualidad física, que podría ser violeta, naranja, que es azul, porque ocurre eso que tú dices con las partículas, con las ondas.
Podría ser otro color. Podría ser cielo, como el mar, ¿no? También naranja. Podría ser el mar.
Si tuviese otro grosor, a lo mejor las partículas, las moléculas de oxígeno y de nitrógeno.
Partícula gordita.
De hecho, cuando en el atardecer los vemos de colores cálidos, porque tienen que pasar mucho más...
En otra dirección, ¿no? Más...
Claro, tienen que pasar por mucha más cantidad de atmósfera, entonces llega un momento en el que sí que chocan, pero ya, como ya han chocado antes, los azules y los violetas, los que chocan y los que vemos en ese momento son los cálidos.
Parece unos coches locos, está hablando de lo que han chocado choque. Antes.
Chocando por ahí.
Sí, interesante.
Las moléculas locas.
Pero esto aquí se aprende, pero esto no lo sabía nadie. Ya
no,
hoy
no,
lo
sabe. La verdad que sí.
Y las nubes, cuando están negras, están muy cargadas, las vemos oscuras, pero porque están opacando los rayos. No pueden pasar porque hay tantas
una
moléculas
nube,
de agua.
Una nube negra es porque tiene mucha
agua.
Sí, pero tú y no deja pasar...
La luz
del sol. Pero tú echas mucha agua en una botella, no se pone la botella negra. ¿Por qué se pone la nube negra?
No, pero porque está ahí la luz.
Porque no deja pasar el sol.
Pasa Dani, pasa.
La siguiente pregunta.
Vamos nosotros para ir a un congreso de física para explicar.
La siguiente pregunta: ¿por qué tengo tantos gases?
Bueno,
está interesante.
Hay dos tipos, ¿vale? Los intestinales, la flatulencia, o los eructos, que sí.
¿Los de arriba o los de abajo?
Los de arriba.
Arriba y abajo, porque... que era una serie que era de victoriana, pero podía ser de otra cosa.
Pues los de arriba es porque ingieres exceso de aire. Claro. Entonces, eso puede ser porque comas o bebas demasiado rápido, o porque hables mientras comes. Entonces, al hablar, pues también puede que tragues
de ahí,
más
por ejemplo,
aire.
Cuando se toma una cerveza, una Coca-Cola o que sea, te entra un flatito porque tiene gas, claro.
Sí, claro, claro. Bebidas con gas, claro. Por fumar también, que estás ahí comiendo aire. Comer chicle también, que estás mascando y mascando, pues al final cuando estás tragando también es más probable que te entre aire. Y por abajo, pues se forman en el intestino, quizás porque en el estómago no se han digerido bien algunos componentes de la comida. Y eso les pasa a los celíacos con el gluten o a los intolerantes de la lactosa con la leche,
pero
por ejemplo.
Yo no entiendo eso, porque yo los garbanzos, mira que los mastico bien, ¿eh? Digo, voy a masticarlo
bien.
No, pero
es que hay alimentos, también algunos alimentos favorecen la producción de gases, como las legumbres, la coliflor, algunos cereales integrales, porque tienen mucha fibra. La fibra es lo que genera también esto. Y las pastas y el pan, patatas, vino, cerveza, cosas fermentadas. Y de hecho la comida grasa también, pero la comida grasa es porque retarda la digestión y le da a la comida más tiempo en el estómago para fermentar. Claro. Y como fermenta, se genera ahí aire.
Una cosa que siempre dice que da muchos gases es las legumbres, ¿no? La,
sí,
los garbanzos, las habichuelas.
Los vegetarianos y los veganos también les pasa mucho eso, que tienen más gases por la dieta que seguimos. Pero bueno, os digo otras preguntas otro día para... Venga. Vamos a cantar.
Pero
vamos a
como
cantar.
Conclusión, ser vegano es un poco un peorrillo, ¿no? Porque el vegano tiene más gases que los demás, ¿no?
Siempre es buena cosa.
Pero bueno,
siempre es una buena excusa la que acogerse. Si aquí se te va a algún lado, se te va algo y si es que sí vegano.
No, pero después si haces ejercicio, por ejemplo, eso favorece la circulación. Ajá. Y hace que tengas menos gases.
Vale.
O por lo menos los puedes expulsar mejor. Bueno.
¿Tú vas a cantar hoy?
Vamos musicalmente.
Vamos a cantar todos. Mira, he preparado Smooth Criminal. Hombre. De Michael Jackson, que tiene una letra muy interesante.
Yo no me entero de nada, ella se empeñaba en cantar en inglés.
Pero cómo se movía, ¿eh?
Mira esta parte, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí?
Sí, esa yo la sé, porque mi chico y yo la escuchaban de chico. Annie, ¿estás bien, no?
Annie, ¿estás bien? Mamá,
Annie,
bien.
Are you
Ana,
okay?
Ana, ¿estás bien?
Vale.
Ana, ¿estás bien? Ana, ¿estás bien?
Are you okay?
¿Estás bien, Ana? Pues entonces,
y Ana diciendo que sí, Michael, que estoy bien, que no me escucha.
Pues entonces, mira, la canción de hoy, como se va a repetir mucho lo de Ana, ¿estás bien? Ana, ¿estás bien? ¿Estás bien, Ana? Eso lo tenemos que hacer todos juntos, ¿vale? ¿Vale?
¿En español,
menos el Chano, lo voy a hacer en español, para que os enteréis de lo que dice esta canción, que tiene una letra interesante. Y el Chano va a hacer de Ana. Entonces tú puedes responder, Ana, ¿estás bien? Te vamos a preguntar todo. Ana, ¿estás bien? Y tú vas respondiendo, ¿vale?
Lo que te
salga del alma.
Me pongo en delante de Ana.
Venga.
Thank you. Cuando entró por la ventana, sonó un gran estruendo. Entró al apartamento, dejó manchas de sangre en la alfombra. Ella se escondió bajo la mesa, él la vio indefensa. Ella corrió a su habitación y fue asesinada, fue su muerte. Ana, ¿estás bien? Ana, ¿estás bien? ¿Estás bien? Todo, venga. Ana, ¿estás bien? Ana, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ana, ¿estás bien? Ana, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ana, ¿estás bien? Ana, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ana, ¿estás bien? ¿Puedes decirnos que estás bien? Hay una señal en la ventana de que te golpeo.
¿Qué dice?
Escuchando, Ana, él entró a tu apartamento, dejó huellas de sangre en la alfombra.
Antonia, trae la chancla.
Y corriste a tu cuarto y te asesinaron. Fue tu muerte. Ana, ¿estás bien?
Estoy muy bien.
Ana, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ana, ¿estás bien? Ana, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ana, ¿estás bien?
Un poquito de templanza.
¿Estás bien? ¿Estás bien? Has sido atacada por un suave criminal.
No lo sabía yo.
Vamos. Venga, otra vez. La siguiente parte. Y llegaron a la entrada. Era domingo, que ya más negro. Le hicieron el boca a boca, latidos fuertes, intimidaciones. Otra vez. Ana, ¿estás bien?
Ahora sí,
Ana, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ana, ¿estás bien? Ana, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ana, ¿estás bien? Ana, ¿estás bien? ¿Cómo está Ana?
Después con machucha, después del ataque del criminal suave.
¿Estás bien, Ana? Ana, ¿estás bien? ¿Puedes decirnos que estás bien? Hay una señal en la ventana de que te golpeó encrechendo, Ana. Él entró a tu apartamento y dejó huellas de sangre en la alfombra. Y corriste a tu cuarto y te asesinaron. Fue tu muerte.
Y lo caso, no lo pagues más, Paco.
Ana, ¿estás bien? ¿Estás bien, Ana?
Ahora
Ana,
no.
¿Estás bien? Ana, ¿estás bien? ¿Estás bien, Ana? Ana, ¿estás bien? Ana, ¿estás bien?
Estoy muerta.
¿Estás bien, Ana? ¿Estás bien? Has sido atacada. Sido atacada por un suave criminal.
Ahora debería decir el
Es que yo creo que el thriller de Michael Jackson, en vez de acabar con la risa de Vincent Price, que sería debía de acabar con un
Bueno, quedaría muy bien.
Oye, yo no tenía ni idea que esta canción era tan sangrienta, ¿eh?
Sí, sí, un asesinato. El asesinato de Ana. Pero está preguntando todo el rato, está bien.
Oye,
está,
y el vídeo chulísimo, ¿eh? El vídeo es muy guapo. Así que si tenéis la ocasión, lo podéis ver.
¿Lo has visto? Está... Sí.
Ah, vale, digo.
Es muy chulo. Gracias, Lucy Paradise. Bueno, hoy me despide musicalmente Charo. A ver, veremos con qué.
Porque el consultorio no lo saltamos, ¿no?
Oye, es verdad. Es que como yo, como he visto el tiempo, estaba... Es verdad.
Bueno, rapidito, la tiempo,
rapidito,
¿no?
Rapidito.
Hoy...
Vamos con el consultorio. Vamos. Estoy yo loco por saltarme cosas.
¿Me entendéis, no?
Sí, sí.
Lo digo a los invitados.
No ha pasado nada, Charo.
El consultorio del Yuyu.
Las bodas tienen su protocolo y hasta su código de vestimenta, y no seguirlo puede traer problemas como el que nos cuenta ahora mismo Charo. A ver, Charo.
Bueno, pues nada, que TikTok de nuevo ha desvelado lo que le ha pasado en una celebración de esta. Nada, que era una boda y una de las invitadas era la novia del primo de la novia, y fue la señora con un traje sirena escotado blanco, vamos, igual que el de la novia. De hecho, los camareros se le paraban a ella en vez de a la novia. Hasta aquí una amiga de la novia dijo, ¿cómo? ¡Uy, que me tropiezo! Y le derramó una copa de vino tinto.
Bueno, pues si es que una boda da para mucho, y por eso queremos preguntaros lo siguiente. ¿Qué cosas rarunas, qué cosas raras habéis visto en una boda? ¿Qué nos ha dicho la gente?
Venga, rápidamente. Rafael Gómez dice que haber ido en chándal a una boda. Montero 67, un amigo, como había que ir obligatoriamente acompañado, se coló con un maniquí a la que sentó a su lado, tanto en la iglesia como en el banquete. Genial.
Qué bueno.
Mariby Merino. En un pueblo del Valle del Guadiato, mi marido y yo paseando vimos una pareja que se casaba, mientras en la puerta de la iglesia se llevaban el vehículo envuelto en plástico en un camión para llevar coche. Menuda sorpresa al salir y no encontrarlo. Yoli dice, después de llegar la novia al altar, el que no aparecía era el cura. Una hora y media estuvieron esperando porque es que el hombre estaba en un entierro y no había anotado la boda para ese día. Así que, bueno, pues rápidamente estas son las respuestas. Muchas gracias.
Bueno, pues gracias a todos. Hoy un poquito corriendo por el tema de que se nos ha cogido el toro. Charo nos pide musicalmente, ¿con qué lo vamos a hacer?
Pues con un clásico de 1986, un álbum llamado, titulado Different... Sí, está puesta, sí. Different Lights. Y es el tema, un tema de las Bangles, Walking Down Your Street. Esto suena mucho a Prince. Susana Hoff fue la cantante y la que creó este tema, la autora. El estribillo va a sonar, ¿no suena mucho a Prince esto? Era un álbum en el que estaba el Manic Monday.
Sí.
86, ¿qué estaría haciendo en el 86? Yo era muy chica.
Hasta tú, como el desaparecido don Manuel, que no estaban ustedes en el 86. No, pues esto no me suena.
Te va a sonar un poquito. Fue el último sencillo de este álbum. Nada, no le suena, no, no, no.
¿Pero quién es?
Bangles, un grupo de chicas que revolucionaron, eran todas mujeres, el grupo pop.
Sí, me recuerda a Kylie Minogue.
Kylie Minogue es un poquito posterior.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a Charo Pérez, gracias a Lucy Paradise, gracias a David Hidalgo, gracias también a nuestros invitados que nos han estado hoy aquí acompañando.
Ana Belén y José Luis.
José Luis, gracias por acompañarnos. El gran Manolo Fernández en la parte técnica. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde, que tenemos Chanálisis. Mañana también vendrá Juan el Malaje. Así que nada, hasta mañana. Yo me quedo un ratito en el café con Mariló. Hasta mañana.